La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos a todos nuestros amigos y oyentes. Tenemos hoy un programa recordando una fase grande de la historia en la lucha por la democracia en Cuba. Me refiero a la Primavera Negra. Y empezamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo y martes por la Radio Martí a distintas horas y por la poderosa a las 10 de la noche del sábado. Hoy estamos aquí presentes por la Fundación, Orlando González, director presente de Landi, Santiago Álvarez, que le habla, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Como mencioné anteriormente, tenemos que hablar de la patria de la Primavera Negra. La Primavera Negra se produce en el año 2003, empieza a mediados de marzo, y es un momento en que en Cuba se había estado liberalizando un poco el problema de la aceptación de la oposición durante los años del presidente Clinton. Después llega las elecciones del 2000 y las gana el presidente George Bush, el segundo. Y la política cambia un poco, no grandemente, pero cambia un poco. Pero la dictadura sabe que ya le está llegando el momento de tomar un camino. Se está empujando mucho porque haya una institucionalización que sea cuestión de una de crisis, una dictadura militar y comunista como en Vietnam y China, pero la gente no quiere eso en Cuba, y la dictadura sabe que la gente no quiere eso. Entonces ellos tienen que dar un poder, una prueba de que ellos todavía son quienes han sido siempre. Una dictadura que no tiene conciencia de nada, le importa todo muy poco, porque el sufrimiento del pueblo no es una de sus prioridades. Y lo demuestran, empezando creo que fue el 18 de marzo, tomando a 75 presos. 75 líderes que habían estado haciendo cosas que a ellos les gustaban, que era luchar por la democracia en Cuba. Algunos periodistas, algunos opositores, algunos disidentes que no llegaban ni siquiera a reconocerse ellos mismos como opositores. Y los condenaron a todos por igual a largas penas de cárcel, que llegaron en algunos casos casi a 30 años. El gobierno americano, igual que los países europeos, formaron un escándalo grandísimo y protestaron y todo eso, pero bueno, a ellos les importa. Les pusieron sanciones económicas. A ellos tampoco les importa. El pueblo es el que paga. A ellos no les va a faltar nada nunca. En ningún momento la dirigencia en Cuba le ha faltado nada. En ningún momento a la represión en Cuba le ha faltado nada. En ningún momento al espionaje internacional y nacional de la dictadura le ha faltado nada. Los recursos ahí, cuando faltan, le faltan al pueblo. Y eso ha sido así siempre. Es la forma más fácil de describirlo. Entonces, en ese momento, salen tres infelices afrocubanos a robar sus barquitos para escapar de la dictadura. ¿Quién ha sufrido en Cuba más que los negros? A ver, yo quiero que me diga alguien. ¿Quién ha sido más discriminado y más abusado en Cuba que los negros? Nadie. Entonces, ¿qué podemos esperar de que va a pasar cuando cogen a tres negros que no tienen apoyo económico de ninguna clase, que no tienen apoyo político ni internacional de ninguna clase, que son tres diferentes que están buscando libertad económica y libertad política y quitarse el yugo de la dictadura y el racismo de la dictadura? Y quizás pusieron, no un récord mundial porque ellos han fusilado gente en un día, pero lo fusilaron en un récord mundial de la nueva era. Y fusilaron a los tres infelices en tres días. Demostraron una vez más que ellos están ahí para quedarse. Ellos no están ahí para negociar. Ellos no están ahí para aflojar la represión. Ellos están ahí para quedarse. Y hay una sola manera de evitar eso, derrocando a la tiranía. Si no nos ponemos todos de acuerdo en derrocar a la tiranía, va a venir otra Primavera Negra, quizá un otoño negro, pero es que en Cuba las cuatro estaciones son negras. ¿Cuándo ha habido una primavera de libertad? ¿Cuándo ha habido una primavera blanca de luz? Nunca la ha habido, porque con ellos no existe eso. Entonces vamos ahora a entrevistar a miembros de los 75, unos allá en Cuba que se quedaron y otros que salieron, y comenzamos nuestro programa.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Queridos oyentes, como prometido, aquí empezamos nuestras entrevistas y hoy tenemos para empezar el programa a uno de los más dignos representantes de los 75 de la famosa Primavera Negra. Es un hombre que nació ya en los años de la dictadura, un hombre joven, que todavía está joven y muy activo. Es uno de los hombres que más radicalmente se ha opuesto a la dictadura cubana, antes de caer preso y después. Ha sido detenido más de 1000 veces, multado quién sabe cuántas, y me refiero a el opositor Ángel Moya Acosta, a quien le damos la bienvenida y recibimos con los brazos abiertos aquí en el programa La Voz de la Oposición, estando presente para conversar con Ángel Moya, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de San Carlos Santana, y en las redes sociales, Paulina Fátima. Bienvenido, Ángel, bienvenido a nuestro programa.
Sí, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos los que están presentes por darme la oportunidad de expresarme aquí a través de La Voz de la Oposición.
Bueno, Ángel, figúrate tú, cuando hablamos de los presos de los 75, no se puede olvidar tu nombre de ninguna manera. Y eso fue un hecho histórico y una demostración de la dictadura de que nunca iba a bajar la guardia. Quiso demostrar que aunque había cierta tranquilidad, eso no iba a durar mucho. Y, por supuesto, tomaron a los más destacados, a los 75 más destacados, y los hicieron pagar con su propia sangre en las cárceles cubanas. Y eso no te cambió a ti nada. Saliste de la cárcel, no aceptaste la deportación y todavía estás en la lucha. ¿Qué nos puedes decir de la diferencia entre antes de la Primavera Negra y después?
Bueno, el 19 de marzo, el domingo, ya yo cumplo la sanción que me impuso el régimen en abril de 2003. Fui arrestado en marzo, 19 de marzo de 2003, pero el 7 de abril fui llevado a tribunales y condenado a 20 años de privación de libertad por ejercer mi derecho a promover la libertad y a promover los derechos humanos para todos los cubanos. Ahora bien, antes de la ola represiva de marzo de 2003, la oposición cubana ya venía ganando simpatía y reconocimiento ante la población cubana. La oposición cubana ganaba en organización, ganaba en su accionar en aquel momento, para las condiciones que había en aquel momento, ganaba en su accionar contra la fuerza represiva del régimen cubano, identificada, ¿no?, como la seguridad del Estado. Lógicamente, ante esa situación, ¿no?, que aclaro, la lucha no empezó ese día, la lucha empezó contra el régimen cubano desde el mismo año 1959. Empieza la lucha contra el régimen comunista de Cuba. Lo que ocurre es que ha sido por etapas, pero la lucha empieza en el año 59 y nosotros, y en eso me incluyo yo, simplemente heredamos la valentía y el ejemplo de aquellos cubanos que desde el mismísimo 1959 iniciaron la lucha contra el régimen comunista de Cuba. Simple eso. Nos arrestaron el 19 de marzo, como dije anteriormente. Ya nosotros, un grupo de activistas de derechos humanos, opositores al régimen cubano, que incluye, cuando hablo de oposición, incluye a los periodistas independientes, incluye a los promotores de derechos humanos, incluye a los militantes del partido político de oposición. En fin, al final todos somos opositores, porque lo que hacemos dentro de la sociedad cubana es oponernos al régimen comunista de Cuba. Y, como les decía, un grupo de opositores, a partir de la lectura que le dimos a esos 2-3 días que Fidel Castro, que el dictador, el criminal de Fidel Castro, venía hablando y de cierta forma exacerbando el odio contra la oposición en Cuba, inmediatamente presumimos, nos dimos cuenta de que se aproximaba una ola represiva. Yo recuerdo que ese día había llegado de La Habana y me encontraba en casa de, en Jovellano, Matanza, en casa de Tomás Fernández Pies, y junto con su esposa llegamos a la conclusión que iba a comenzar una ola represiva contra la oposición cubana. Estaban los medios de comunicación controlados por el Partido Comunista y la Seguridad del Estado haciéndose eco y propagandizando todo lo que venía hablando Fidel Castro. Cuando regreso a Pedro Betancur ese mismo día 18, ya me encuentro en medio de la situación que las fuerzas represivas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional sitian la casa sede de la organización Movimiento Acción Alternativa, propiedad de los hermanos Silvera Maya. Ya no me quedaba duda que iba a haber una, de que estaba en marcha ya la operación contra la oposición, en medio de otra operación de régimen comunista de Cuba, en medio de otra operación supuestamente antidroga, Fidel Castro enmascara estos operativos contra los opositores para hacer ver ante la población que eran por droga, pero gracias a Dios nuestros familiares denunciaron y comenzaron a hablar ese mismo día después de los registros, y algunos durante los registros, que eran registros por cuestiones políticas. Nos trasladaron a Villa Marista, después vino el juicio, en el caso mío, el día 7 de abril, donde estábamos siendo acusados, Elías Vicente, Miguel Valdés Tamayo, Orlando Fundora, y quienes hablan, es un tribunal organizado y preparado por el régimen comunista, por la seguridad, influenciado por la seguridad del Estado, por Fidel Castro, el mismo tribunal, la sala, excepto nuestros familiares que dejaron entrar a uno, nada más, por cada acusado, el resto de la sala estaba integrada entre 50, 60 y hasta 100 personas presentes, entre miembros de la Brigada de Respuesta Rápida organizada por el Partido Comunista y elementos represivos de la seguridad del Estado y la policía, vestido civil. Ahora bien, nosotros ahí enfrentamos ese tribunal con valentía y con dignidad. Y con toda responsabilidad lo enfrentamos. En ningún momento, ninguno de los cuatro que estábamos siendo acusados, le pedimos clemencia al régimen cubano. No derramamos una sola lágrima, a pesar de que sabíamos la petición fiscal que nos estaban pidiendo. Fuimos allí con convicción y alta moral de ir a prisión por usar nuestro derecho a ejercer la libertad, promoviendo los derechos humanos y la libertad del pueblo de Cuba. Recuerdo y señalo que ese día, cuando concluye el juicio, me comunican ahí un oficial de la seguridad de Villa Marista que mi mamá fallece, ¿no? Y me trasladan hacia Pedro Betancur, y allí en el funeral, junto con los hermanos, con el hermano Silvera Maya, que logró sobrevivir en la hora represiva, y otros miembros de la oposición, además de amigos, le manifesté que yo estaba listo y dispuesto para ir a prisión, y que yo sabía que corría ese riesgo y que no iba a echar para atrás. Recuerdo que mi hermana me dice a mí, de que mi madre antes de morir, una de las cosas que le dijo a mi hermana, bueno, que me comunicara que para atrás ni para coger impulso. Eso fue el mensaje de mi mamá antes de morir.
Ángel, perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa un momento. Tenemos que dar a conocer la estación que estamos transmitiendo.
Estamos transmitiendo por la poderosa 670 en su dial, que transmite para la frecuencia aquí en Miami, también en Cuba. Y también este programa se puede escuchar los sábados y domingos en diferentes horarios del día, de la mañana, la tarde y la noche, por las ondas amigas de Radio Martí. Y los martes tenemos una hora completa de transmisión en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Ángel, hasta que siga con la historia que estás haciendo, que está muy interesante y muy informativa, quiero estar de acuerdo con una cosa que dijiste, que si esta guerra se empezó en contra de la dictadura en el año 59. Y yo siempre he dicho que si los franceses y los ingleses se pudieron fajar en la historia media, 100 años, nosotros si tenemos, estaremos 100 años. Tenemos la confianza de que empezamos esto, algunos con 18, 19 años, ha sido continuada y va a seguir siendo continuada. Y cuando haya gente como tú, y como tus compañeros de la 75, y mientras haya las ramas de blanco, y mientras haya la posición de toda Cuba, de todos los opositores, que muchos en este momento están presos, yo estoy seguro que esta guerra va a continuarse hasta que la ganemos. Nadie ha perdido ni ha ganado esta guerra, porque nunca hemos parado de luchar por la democracia en Cuba.
Sí, Santiago, sí es bueno acotar esta parte y señalarla y resaltarla bien claro. La lucha contra el régimen comunista no empezó hoy, ni empezó ayer, ni empezó ahora. Esa lucha empezó en el mismísimo año 1959. Eso no lo podemos olvidar, nadie puede olvidar eso. Y nadie tiene derecho a cambiar esa historia de inicio de lucha contra el régimen comunista de Cuba. Eso tiene que quedar claro. Nosotros lo único que hemos hecho es heredar el ejemplo, la dignidad y el valor de esos cubanos que iniciaron esa lucha.
Muchas gracias, pero óyeme, la verdad estamos bien representados, la generación que empezó esto con ustedes, ¿ok? Estoy muy agradecido y muy admirado de la representación que tenemos para el futuro.
Nos llevaron a prisión, nos impusieron a prisión ese primer año, nos impusieron en prisión dura medida de seguridad, de aislamiento. Tengo que señalar que los que fuimos sancionados de Occidente, por orden de Fidel Castro, nos mandaron a cumplir sanción en el oriente del país, y los que fueron sancionados por razones políticas, me refiero, en Oriente, a cumplir sanción en el occidente del país. Y de esta forma, Fidel Castro, con el objetivo de amedrentar a nuestros familiares, de desalentar a nuestros familiares, de forma taimada, cínica, aplicarle también a nuestros familiares esa carga de sufrimiento, que no estuvo conforme con la sanción que le impuso, le aplicó a nuestro familiar esta otra sanción de ir a vernos en las visitas, recorriendo cientos de kilómetros en el país. Y por supuesto, corriendo los riesgos que entrañan este recorrido tan largo de asalto, de accidente. De hecho, un familiar que murió en un accidente en aquella época, que fue la esposa y la hija de Juan Carlos Herrera Acosta, en un accidente, en una de esas visitas, murió en un accidente. Pero ningún familiar nuestro se rindió, ningún familiar nuestro se cansó. Yo recuerdo que los hijos míos, cuando Huerta y mi hermano iban a verme, se quedaban dormidos, era muy pequeño, del cansancio del viaje, se quedaban dormidos. Y también hay que resaltar la actitud de la Iglesia Católica, cubana, que nos acogieron a nuestros familiares en las iglesias, en el caso mío, en la iglesia de Oquín y después la de Granma, se portaron excelente con la esposa mía, los representantes de la Iglesia Católica allí, donde mis familiares preparaban la alimentación de la visita y bajaba en algún momento. La llevaron a la prisión allí también, ellos allí, porque tenían medio de transporte. Y eso hay que resaltarlo también, porque a veces nos olvidamos, ¿no?, de algunos elementos, algunos detalles, y esto sirve para recordar la actitud de la Iglesia Católica, que en aquel momento no dejó de hablar de nosotros. Esa es la obra. Hubo Iglesia Católica aquí en este país que en las misas el tema de los 75 era una cuestión permanente, hablar a los feligreses sobre la situación de nosotros. Las duras condiciones estas que nos impuso la seguridad del Estado, de encarcelamiento, de aislamiento del resto de la población penal, donde se nos practicaba requisa a nuestras pertenencias, se nos ocupaban pertenencias, se violaba nuestro derecho a la correspondencia, se escuchaba la escucha permanente de las conversaciones por teléfono, a tal punto que si las conversaciones por teléfono había referencia a esas conversaciones sobre la situación de la situación en que estábamos nosotros en las prisiones, nos quitaban el teléfono de las manos. Eso fue así los primeros años. Pero sin embargo, nuestros familiares y nosotros no echamos para atrás. Durante este largo periodo de encarcelamiento, hubieron muchos hechos que nos marcaron. Por ejemplo, el surgimiento de las Damas de Blanco, que comenzaron desde el primer día, y aunque no se llamaban Damas de Blanco en ese momento, pero desde el primer día nuestros familiares comenzaron a articular, apenas se conocían entre sí. La gran mayoría no estaban vinculadas a las cuestiones políticas contra el régimen comunista de Cuba, y sin embargo estuvieron presentes allí. Esto demostró inmediatamente, que durante esa articulación de los primeros días de arresto de nosotros, que primero empezaron con las denuncias sobre nuestra situación, y en poco tiempo comenzó el enfrentamiento con las fuerzas represivas por nuestra liberación, demostró, y además ellas fueron conscientes de eso, de que eran los familiares, con el acompañamiento de los exiliados cubanos, con el acompañamiento de los opositores dentro y fuera de Cuba, con el acompañamiento de la opinión pública dentro y fuera de Cuba, que eran las abanderadas, tenían que ser las primeras abanderadas por la liberación de nosotros. Y así lo hicieron. Y fue el factor decisivo. La lucha y le interesa a las damas de blanco. Y el convencimiento que tenían cada una de ellas fue decisivo en la liberación, finalmente, en la liberación o en la excarcelación de nosotros y de otros presos políticos. Hubo hechos históricos allí en el periodo de prisión de nosotros que reforzó nuestra moral, nuestra dignidad. Y uno de los hechos fue el sacrificio de Orlando Zapata Tamayo, que se declara en huelga de hambre en protesta por las pésimas condiciones de todos los presos cubanos, incluyendo presos políticos, me refiero a presos políticos y presos por delitos comunes. Orlando Zapata Tamayo se declara en huelga de hambre, exigiendo mejores condiciones para todos los presos cubanos y el cese de los abusos contra los presos cubanos. La actitud de Guillermo Fariña de declararse en huelga de hambre también por la situación de nosotros, fueron hechos que contribuyeron a reforzar nuestra moral y nuestra dignidad y nuestra resistencia en las cárceles cubanas. Pero el factor decisivo fue las damas de blanco, que fueron mujeres familiares nuestras, que desde el primer día, desde el día 18 de marzo del 2003, se articularon y no dejaron de luchar un solo día por nuestra liberación.
Bueno, sobre eso sí quiero aclarar, y perdona que te interrumpa, que posiblemente las consecuencias más graves que sufrió la tiranía por los presos de los 75 fue la creación de un movimiento que hasta fue considerado para un premio Nobel, fueron las Damas de Blanco, y que todavía siguen vigentes y van a seguir vigentes hasta que triunfemos en esta lucha por la democracia.
Vamos a hacer una pausa en la conversación contigo, Ángel Moya Costa. Nos queda todavía tiempo para seguir conversando sobre la Primavera Negra del año 2003. Se cumplen 20 años y te vamos a preguntar, Ángel, en la segunda parte del programa, si esta Primavera Negra fue un escarmiento de verdad, porque después, hace muy poco, surgió el 11 de julio, donde salieron a las calles la gente a protestar. Y vamos a hacer esa comparación en unos minutos cuando regresemos nuevamente aquí en La Voz de la Oposición con Ángel Moya Acosta.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición.
Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Representando a la Fundación, estamos aquí esta noche, esta tarde, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, el que le habla, con la producción de Carlos Santana, y en las redes sociales, Paulina Fátima. Y continuamos con nuestra interesante entrevista con nuestro amigo y compañero de lucha, Ángel Moya. Ángel, bienvenido, que sigas en nuestro programa. Y todos estamos bien conscientes de todo lo que ha pasado y nos ha traído a la memoria muchos momentos que casi habíamos olvidado cuando ustedes estaban sufriendo tanto y en el exilio tanto que los apoyamos. Y quiero que sigas hablando sobre la lucha que continuó después de la cárcel.
Tengo que resaltar otro hecho, ¿no? Que se da estando preso. Nosotros, que no sabíamos, nadie de los que estábamos presos, inclusive los que estaban en libertad en la calle, los opositores, los exiliados cubanos, la opinión pública, ni imaginaban lo que finalmente pasaría. Ya casi al final, casi un año antes, quizás antes de la excarcelación, Raúl Castro, en un gesto arrogante, con total desfachatez, públicamente propone, y después lo reiteró una o dos veces más, de que estaba dispuesto a liberarnos a nosotros si el gobierno de Estados Unidos liberaba a los 5 cubanos que, como todos sabemos, estaban presos y sancionados en los Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato contra la organización humanitaria Hermanos al Rescate, donde murieron 4 jóvenes pilotos que se dedicaron hasta el día de su muerte a ayudar al rescate de cubanos que escapaban por la vía marítima del comunismo en Cuba. Y nosotros, sin saber lo que pasaría un año, dos años después, sin ponernos de acuerdo, habían presos de nosotros que estaban enfermos, pero sin ponernos de acuerdo, ninguno de nosotros aceptó esa propuesta bochornosa de Raúl Castro.
Ángel, desgraciadamente nuestro tiempo está muy limitado. La comparecencia tuya ha sido estelar y esperamos poder continuarla en otro momento, pero el tiempo se nos está acabando. Nada, pero sí nos queda un breve momento para un mensaje tuyo al pueblo cubano en recordación de los 20 años, del aniversario de 20 años de la Primavera Negra.
El mensaje mío de recordación al pueblo de Cuba, a los presos políticos, a los opositores políticos, que para lograr un resultado contra el régimen comunista hay que luchar, hay que enfrentarse al régimen comunista, como lo hicieron las damas de blanco. Resistir como y perseverar como lo hicieron las damas de blanco, para lograr un resultado. Si no se persevera, si no se lucha contra el régimen cubano, no vamos a tener ese resultado. Y reiterar que cumplo ya mi sanción, se la cumplo ahora el domingo y continúo en mi lucha contra el régimen comunista de Cuba. Consciente, 20 años de privación de libertad, cumplo yo de sanción impuesta el domingo, consciente de que puedo ir a prisión de nuevo.
Bueno, nos mantenemos en contacto, porque hombres como tú hay que dejarlos que salgan a la palestra y digan unas cuantas cosas necesarias de oír, por, no solo por los cubanos, sino por el mundo entero. Muchas gracias, felicidades a ti, a tu esposa que dirige la Sala de Blanco, y nos mantenemos con ustedes. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.